Sí, el momento actual hay una confluencia de cuestiones que han hecho que indudablemente hay un número mayor de casos detectados mínimamente. La particularidad de la hidatidosis hace que sea una patología que hay que estarle constantemente encima, porque el trabajo para evitar o para disminuir el número de casos tiene que ver con un trabajo diario. Y confluyeron, como te digo, varias cosas. En primer lugar, la pandemia, que hizo que se postergue este trabajo que se tiene que hacer diariamente, que tiene que ver con la prevención, con llevar, con desparasitar a los perros, con controlar a los pacientes que tienen hidatidosis y a sus familiares. Y si bien se hizo como se pudo, innegablemente hubo cuestiones que se postergaron. Entonces eso hizo que todo lo que sea materia preventiva, seguimiento y tratamiento precoz, quedó bastante postergado. Claro. ¿Sí? Por otro lado, digamos, son muchos los sectores, y particularmente el sector de zoonosis, del área programática, que saliendo de la pandemia están ávidos de volver a hacer su trabajo, y la verdad que en este momento, en los últimos meses, la gente de zoonosis ha salido a terreno a buscar activamente casos. Con lo cual, aquellos casos que por ahí hubiesen tardado más tiempo en detectarse, se están detectando en este momento. Claro. Y enhorabuena, porque, bueno, la verdad nos permite empezar a trabajar y tratar precozmente y evitar las complicaciones. Así que sí, tenemos un número aumentado de casos, seguramente porque se ha postergado algo de la atención, y por otro lado porque se lo ha salido a buscar activamente.
Nunca está de más, Enzo, explicarle a la audiencia, sobre todo porque a veces hay audiencia joven o nueva que desconoce o no tiene toda la información. Bueno, ¿qué cosas hay que advertir? ¿Qué cosas hay que tener cuidado? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuáles son los síntomas principales? Digamos, bueno, un poquito de te pido un poquito de educación en salud pública en ese sentido.
Sí, bueno, en primer lugar, entender que la hidatidosis es una enfermedad parasitaria compleja que está metida de lleno en nuestra provincia por la matriz económica que tiene. Digamos, necesariamente para que exista este parásito tiene que haber un animal herbívoro y un animal carnívoro que hagan que el ciclo exista. En nuestro caso, el animal herbívoro es la oveja y la cabra en menor proporción, y el animal carnívoro es el perro que trabaja en el campo básicamente. Pero hay que romper con si bien la inmensa mayoría de los casos tienen una relación rural, eso no quita que en las ciudades no pueda haber, ¿sí? Por los animales que van y vienen con la ciudad y los trabajadores que van y vienen en la ciudad. Entonces, una vez instaurado este ciclo, digamos, del parásito que vive en un animal herbívoro y en el perro que se come las vísceras infectadas de ese animal, el humano entra accidentalmente en ese ciclo por la tenencia de perros que están parasitados. Entonces, el primer punto, sí, obviamente sobre las ovejas, sobre el ganado se trabaja, pero digamos en lo que tiene más que ver con la parte de salud pública, el primer punto es la desparasitación del perro. Entonces, un perro sano, un perro no parasitado, no puede contagiar. Entonces, la tenencia responsable y la desparasitación, incluso en la ciudad, digamos, es fundamental para mantener, digamos, la exposición a huevos infectantes que se eliminan con la materia fecal del perro, digamos, es fundamental. El humano se infecta porque el perro, cuando hace caca, elimina con la materia fecal a los huevos del parásito que quedan depositados en el ambiente. Si una persona no se lava las manos y tiene un contacto estrecho con el perro y no se lava las manos y lleva las manos con huevos a su boca, o no limpia los alimentos que pueden estar contaminados, digamos, en la tierra, se infecta, y lo que se desarrolla es una larva del parásito, más comúnmente en nuestro hígado, que durante mucho tiempo no presenta síntomas. Entonces, ahí donde el otro trabajo importante es la búsqueda activa de los quistes, sí, que en nuestra ciudad, digamos, también con ciertas dificultades, pero y en las otras ciudades se hace con la búsqueda escolar, porque son por ahí los chicos los que están más expuestos por, bueno, jugar en la tierra, por no tener el hábito de la higiene de manos, por estar más estrechamente relacionados a los animales. Entonces, la búsqueda activa de esos quistes que todavía son chiquitos para manifestarse, pero que, bueno, que uno puede darle una intervención temprano, un tratamiento temprano, y evitar complicaciones y, sobre todo, evitar cirugía. Claro. Bien, ya cuando aparecen los síntomas, ya estamos hablando, ya por la presencia de síntomas ya nos está hablando de un estadio avanzado y de una complicación. Entonces, con la presencia de síntomas casi que indudablemente vamos a tener que llegar a una cirugía, ¿sí? Obviamente dependiendo de la localización, dependiendo una serie de cuestiones. Pero, digamos, lo que hay que entender es que el trabajo más importante es cuando el quiste es silencioso, cuando el quiste no complica. Entonces, por eso, poder tener una constancia en el trabajo, ¿sí? Y en el trabajo de la salud pública, en el catastro escolar, en la búsqueda activa, en que los casos no solamente se queda el familiar que tiene el caso, sino que hay que buscar en los familiares que tienen una persona con hidatidosis en la casa, tienen que hacerse los controles para ver si no están infectadas también. Y bueno, y ni hablar que los pacientes tienen, una vez que son pacientes, porque están infectados, digamos, el tratamiento es a largo plazo. Nosotros tenemos un programa de seguimiento de los casos a 10 años, así que imagínate si no necesita una organización.
Claro, la transmisión, te pregunto por mi ignorancia, ¿eh? La transmisión no hay posibilidad que sea de persona a persona.
No hay transmisión persona a persona. El parásito tiene que cumplir un ciclo en un huésped carnívoro, que en nuestro medio, sin duda, es el perro.
Claro. Está bien. Ese es el punto. Enzo, la verdad es que me gustaría, además, bueno, vos recién lo mencionabas, ¿no? Que la gente de zoonosis está ávida de poder volver a trabajar en terreno. Uno entiende que eso también va a depender de otras condiciones, pero con respecto a lo que históricamente se hace, que es el almanaque con las pastillas desparasitarias, ¿eso se sigue haciendo? ¿Cómo hacen los habitantes, sobre todo de la ruralidad, para acceder a eso y también de la ciudad?
Sí, eso se sigue haciendo. Es innegable que han habido momentos de dificultad para conseguir el antiparasitario y últimamente, digamos, en la pandemia, dificultad para llegar, digamos, a cada rincón que necesita desparasitar el perro. Pero tradicionalmente esa tarea, si bien también involucra zoonosis, principalmente y sobre todo en los lugares rurales, involucra a otro sector tan importante de la salud como son los trabajadores comunitarios, o muchas veces otros trabajadores de la salud en los medios rurales que auspician de trabajadores comunitarios de salud en terreno, que son aquellos que tienen más contacto con el vecino, con el poblador, y que le alcanzan el antiparasitario, y que en una zona tan endémica como la nuestra necesita de una desparasitación cada 45 días. Uno puede pensar que en la ciudad, donde si bien hay hidatidosis no hay una exposición tan grande, podría esa desparasitación llevarse a dos desparasitaciones anuales, claro. ¿Sí? Pero bueno, esa es una tarea que también involucra la salud, la distribución, pero la responsabilidad también de los dueños de los perros de dar esa medicación.
Uh-huh. Enzo, quería consultarte porque bueno, también se aproxima la época estival y con eso también la situación de janta, que es también una situación endémica. ¿Cómo estamos preparados para esta temporada estival?
Y vos sabés que, digamos, el janta tiene mucho de prevención individual, que quizás es hasta lo más difícil. Uno, quizá para la inmensa mayoría de casos en general, tiene que ver con personas que viven en la zona endémica, no con gente que viaja, y la verdad es que están toda la vida haciendo una tarea que es riesgosa, y por el azar que tiene esta enfermedad a veces les toca sufrirla. Pero bueno, lo que hay que tener presente, sobre todo, son estas conductas individuales que pueden disminuir el riesgo o evitar, digamos, enfermarse, que tiene que ver con la protección respiratoria cuando uno hace tareas de riesgo, cuando uno está desmalezando, cuando uno está limpiando lugares que estuvieron cerrados todo el verano, ante la presencia de roedores, digamos, trabajar para evitar que esos roedores sigan estando en el lugar, ventilar el lugar antes de ingresar, bueno, todas esas cuestiones que son cuestiones individuales y que en salud nosotros tenemos la responsabilidad de difundirlo y de trabajar sobre la prevención, eso es lo más importante. Uh-huh. Y bueno, y nuestro hospital de cabecera y los hospitales rurales se trabaja activamente como para que esté presente en los medios necesarios para hacer la atención inicial y ante la sospecha mínima derivarlos al hospital, y nosotros siempre con alguna dificultad, pero la capacidad diagnóstica la tenemos, podemos mejorar muchas cosas y la capacidad de atención la tenemos. Así que es una patología que tenemos bien presente y que está llegando el momento y todos, bueno, empezamos. Si hay casos sospechosos, los estudiamos, bueno. Claro. Es lo que esperamos cada año.
Una patología que además a ustedes particularmente les dio la un bonus track, como se dice, para la atención de la epidemia de COVID también, ¿no? Porque les ayudó a entender algunas cosas y a accionar algunos mecanismos para poder atender mejor la epidemia, ¿no?
No, ni hablar, y cosas por ahí postergadas que no nos interpretaban por ahí como tan necesarias en su momento. El Canta hizo que acondicionemos muchas cuestiones edilicias, muchas cuestiones de organización del recurso humano incluso, y sin duda muchas de las cuestiones iniciales que ocurrieron en la pandemia de COVID para nosotros eran déjà vu de lo que había pasado en aquel momento. Así que hasta cierto punto, como decís vos, nos preparó un poquito para lo que vino después.